todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidos y muy bienvenidos a este capítulo 838 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en el día de hoy en CIESA Podcast. El mejor análisis del Celta, una jornada marcada y además va a tener recorrido en el tiempo, seguro y desgraciadamente, por Santi Mina. Santi Mina y el conocimiento en el día de hoy de esa sentencia de 4 años de prisión por abuso sexual, el comunicado posterior del Celta que aparta al futbolista de su disciplina de forma cautelar. Bueno, lo vamos a analizar todo en el día de hoy con Armando Álvarez. Por ahí pasa la actualidad del Celta en esta jornada y aquí la vamos a analizar con Armando en el día de hoy. Vamos a charlar con Ani Bisuit y de ese proyecto que tiene con los estanques, fantástico, con lanzamiento de disco ahí a la vuelta de la esquina, con presencia en la ciudad de Vigo, con su proyecto personal también a lo largo de este verano en el terraceo. De ello vamos a hablar con Ani Bisuit. Y como cada semana repasamos la información de carácter general con nuestros amigos de Vigo, que son los primeros siempre en llegar a la noticia y de la mano siempre de David Lorenzo. Así que con David, con Ani Bisuit y con Armando Álvarez haremos este capítulo 838 de CIESA Podcast, que nos trae también los mejores consejos. No sé si será... Los que nos llevan de la mano de Olargo da Costa, que es el mejor sitio para comer, para cenar, para tapear, la mejor comida, la mejor compañía, el mejor trato y en un enclave excepcional con las mejores vistas a la ciudad de Vigo.
Y además tenéis que pasaros por sus redes sociales, por su página en Facebook y por su cuenta en Instagram, @olargodacosta. Allí podéis, bueno, haceros la boca agua con unos platos deliciosos, con unas carnes a la brasa, con unos pescados. Tienen una imagen de un rodaballo a la parrilla que os va a hacer ir corriendo a Olargodacosta a disfrutar de su terraza. Que el día se pone malo, pues tienen unas carpas estupendas y súper amplias para disfrutar en todo momento de, como decíamos, una carta maravillosa. En primeros, en platos principales, en entrantes, en vinos, los postres caseros que tienen Olargodacosta. Bueno, tenéis que pasaros por Olargodacosta.
Y además de sus redes sociales también tienen una página web, restauranteolargo.com. Y estos son los horarios para que podáis visitar y disfrutar de Olargodacosta. Los lunes se cierran, pero el martes, el miércoles, el jueves y el domingo abren desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Y el viernes y sábado, doble sesión, desde las 12 hasta las 5 y desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y además de todo esto, del mejor trato, de la mejor comida, de las carpas cuando el tiempo se pone mal, además de todo eso y de encontrarse un enclave, como decimos, espectacular, con las mejores vistas a la ciudad de Vigo, están al lado del pulmón de nuestra ciudad, como es el Parque de Castrelos. Todo eso es Olargodacosta. No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando, no sé si estamos ardiendo o algo se está quemando.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti gardas nun recipiente de plástico todo o aceite usado para cociñar e déixalo ben pechado no contedor verde dos aceites domésticos. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa perfecta reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti metes nunha bolsa toda a roupa, calzado e complementos que xa non utilizas e lévala ao contedor branco. Vigo, ocúpase de todo o demais, pro seu xusto aproveitamento ou adecuada reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar?
Lof Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora.
Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España.
Cu de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue.
Primeira deputación galega en formar parte da Spain Film Commission.
Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais.
e todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Love Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron.
Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor.
Love Rías Baixas.
Ven, esperámoste.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti levas ao Punto Limpo Móvil os pequenos electrodomésticos, equipos informáticos e cartuchos de tinta, xoguetes bellos, radiografías. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa reciclaxe diferenciada. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Pues vamos con este capítulo 838 de CIES. En podcast hoy analiza la actualidad de la Celta, que viene muy marcada por esa sentencia, esos 4 años de prisión a Santi Mina, y que la Celta también, en un comunicado emitido en la mañana del día de hoy, opta por apartar al futbolista de forma cautelar con Armando Álvarez, con nuestro buen amigo Armando Álvarez. Lean Faro todos los días, su edición en papel cada mañana en vuestro kiosco, la edición digital que se actualiza permanentemente y, como siempre dice Guada, con un precio sumamente asequible. Y ahí podéis leer los reportajes tan chulos que prepara Armando, sus opiniones, sus entrevistas y las del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido amigo, querido Armando Álvarez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Guada? Pues bueno, como vosotros, ¿no? Con esta noticia que obviamente esperábamos desde hace ya tiempo, tanto el proceso en sí como luego tras el juicio, pues lógicamente ya la sentencia y ha salido. Uno tenía sus opiniones, sus ideas. La sensación era que, por lo que había sucedido ante el juicio, sin ser un experto en temas judiciales, que iba a ser considerado culpable, había que respetar su presunción de inocencia. Él tiene derecho a apelar, por supuesto, que tanto había instancias a las que recurrir. Pero ya hay una sentencia y, por tanto, podemos decir que Santi Mina es culpable, es culpable de abuso sexual. Y esto está claro, que supone que tiene un gran impacto para él como ser humano en su carrera, antes que nadie para la víctima, que ya a nivel judicial ha habido una víctima clara, que fue la persona que sufrió abusos sexuales por parte de Santi Mina, y para decirte que tiene que tomar medidas.
Al final, el impacto en su carrera son las consecuencias, ¿no? De lo que sucedió. Como decías, pues, y como comentaba Rafa también, ese comunicado del Celta, de manera cautelar apartando al jugador, es que no cabía otra opción.
Sí, yo incluso, bueno, ya estoy teniendo siempre reacciones, ¿no? Hay más viscerales, que es algo que los seres humanos tenemos que ser, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Emotivos y viscerales, y que reclamaba ya un despido radical. Yo creo que el Celta más o menos está actuando de forma apropiada en este caso. Es cierto que ya fichó a un jugador argentino, lo quiso recuperar cuando ya tenía, digamos, que esa posibilidad teniendo sobre su cabeza. También es cierto que tal como se ha desarrollado toda la situación, la mayor parte de nosotros creíamos que no iba a llegar, por lo que nos comentaban, que no se iba a llegar a un juicio, al final sucedió, pero a partir de que esto se dio desarrollando así, yo creo que el Celta, digo, está actuando con la cautela necesaria como una empresa que es, primero respeto a la presunción de inocencia, que es lo que tenía que hacer, y ahora habrá un procedimiento que tiene que ser así, que tiene que ser de esta manera, encauzarse de esta manera, porque tiene que ser legal, porque Santimina, aunque haya sido condenado, sigue teniendo derechos, y el Celta no se puede arriesgar a tomar una decisión a lo mejor de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo yo un despido inmediato que luego le pueda suponer algún tipo de indemnización para Santimina que esté fuera de lo que el Celta debe pagar, por lo tanto hay que abrir un expediente sancionador, hay que estudiar el caso. Yo quiero entender, esto no lo sé honestamente, pero quiero entender que cuando se lo hace contra Santimina, que ya sabe el Celta que existe esa posibilidad, aunque entonces pareciese más remota, supongo que habrán incluido algún tipo de cláusula, o en todo caso, sobre las cláusulas generales de los contratos de los jugadores, siempre hay subterfugios o siempre hay artículos que te permiten tomar este tipo de decisiones, más allá de que además es una decisión judicial y eso a cualquier trabajador le afectaría. Santimina, por otra parte, ya no es que no pueda siquiera estar en el campo con la camiseta del Celta por lo que ha hecho, sino porque además, entre otras cosas, tiene 4 años de cárcel, si entra en la cárcel es literalmente imposible que pueda seguir jugando a fútbol, por tanto todo le desemboca ya, digo, en su despido por parte del Celta, pero que seguramente hasta que se concrete en sí como despido pues llevará un cierto tiempo, porque los dependientes disciplinarios tienen también su procedimiento, porque habrá que dar cabida al jugador, porque tendrán que expresarse los asesores legales del club. Yo ahora mismo no contemplo ninguna otra solución que no acabe con la de despido de Santimina.
Totalmente. Es decir, yo creo que esto lo esperábamos todos y en ese sentido nos hemos ido pronunciando, pero claro, existía la presunción de inocencia. Ahora hay una sentencia en firme con 4 años de prisión para Santimina por abuso sexual, y hay que reconocerle al Celta que además se ha manejado con cierta celeridad, es decir, que a los pocos minutos de conocerse esa sentencia, el Celta lanzaba ese comunicado, que lo lanza como lo tiene que lanzar, primero éticamente y luego legalmente, es decir, el futbolista está apartado de forma cautelar, porque bueno, tendrá todos, obviamente, los mecanismos jurídicos que él quiera utilizar para recurrir esa sentencia, pero el camino yo creo que parece claro, ya nadie se le escapa, es decir, Santimina no volverá a vestir la camiseta del Celta, no volverá a vestir la camiseta yo creo que de ningún equipo en la Liga Española, y yo no sé si en un futuro, en otras ligas y en otros sitios, pues admitirán a un futbolista como Santimina, pero Santimina desde ya es historia, triste historia del Celta, y hoy lo decimos ahora que existe una sentencia en firme, aunque el jugador tiene todo el derecho a recurrir la misma. Pero yo creo que a nadie nos ha pillado con el pie cambiado, como tú decías, Armando, porque el juicio, yo creo que las pruebas forenses fueron sumamente contundentes, y cómo se ha venido moviendo también a lo largo de estos años todo este asunto para que todos intuyéramos que por ahí iba a ir la sentencia.
Sí, claro, al principio, al final es algo que ha sucedido, que solo saben 3 personas lo que ha sucedido, pero luego, bueno, en el momento que entra la justicia y hay un juez, hay una vista oral y hay un juicio y entran unos peritos que empiezan a hablar de pruebas y demás, bueno, al final no puede defenderlo porque la justicia no deja de ser también un ser humano, puede defender que Santimina tiene razón, que él también tuvo sus peritos, también tuvo sus testigos. Yo en esta final me digo que en este tipo de situaciones yo me aferro a lo que dice el juez, que es el que tiene mayor criterio, que es el que conoce la ley, que es el que ha oído a los peritos y que ha sabido tasar y valorar lo que ellos le decían, y es lo que ha decidido, ¿no? Niega la versión sexual, pero confirma el abuso sexual. Hay otras instancias, y quizás en apelación, y quizás en el Tribunal de Justicia Superior, o quizás a donde quiera llegar Santimina y donde pueda llegar, en algún momento digan que es inocente, y entonces tendríamos que modificar nuestra opinión o nuestra valoración, pero no puede ser más que otra, que es que Santimina es culpable de abuso sexual y es un delito de una naturaleza que se cargue en sí, ¿no? Y esto existió. Es cierto que hablamos al final de seres humanos, de situaciones concretas, y yo, como decía antes, ¿no? Cuando te lo ficha y durante estos años, que más o menos ya sabemos que la justicia en España es especialmente lenta, ha habido negociaciones bajo cuerda. Esto también se habló en el juicio, aunque unos abogados atribuían a nosotros quién era el primero que había dado el paso para llegar a un acuerdo económico. pero es cierto que durante mucho tiempo se habló de un posible acuerdo económico, lo cual no negaba que se hubiese cometido el delito o no, bueno, había que a los demás, pero hubo, digamos, negociaciones por un acuerdo económico que hubieran impedido que se llegase a este juicio, y al final no hubo acuerdo, se llegó al juicio y ha sucedido lo que ha sucedido. Yo creo que, insisto, lo principal, porque siempre hay que recalcar, lo principal es que se ha demostrado que Satime ha cometido un delito, y un delito que es repugnante para todos, esto es lo esencial. Pero más allá de esto, de que él se equivocó y tiene que pagar las consecuencias de sus actos y de sus decisiones, yo creo que ha estado mal asesorado. Desde la ignorancia de los temas judiciales, de cómo se ha cocido todo al detalle, pero la conclusión nos lleva a decir que Satime ha estado muy mal asesorado y que también a lo mejor, insisto, vamos a repetirlo una vez más, lo principal es el delito que ha cometido, pero una vez que tienes que afrontar esas consecuencias y se ha producido otra serie de alternativas y tú las has rechazado al final o no has intentado explorarlas, pues hombre, yo creo que has estado muy mal asesorado, porque como tú dices, él ya queda marcado, y de eso no tiene nada culpa nadie más que él, ¿no? Queda marcado a nivel profesional, a nivel personal. Para la historia del Celta, al final recordaremos que era un chico que estaba entre los que había debutado más joven, que era prometedor, que se fue al Valencia, que ganó una copa, e inevitablemente el rato de Satimina va a acabar con un final que lo marca todo, que es este. Y como tú mismo dices, también incluso en el caso de que se pueda rebajar la condena, que a lo mejor no acabe entrando en la cárcel, en todo caso él está muerto civilmente para lo que es el fútbol español y el fútbol de élite. Una gran liga lo va a fichar, no sé si algún tipo de campeonato exótico él podrá encontrar acomodo dentro de un tiempo, pero su vida se ha transformado radicalmente. Y bueno, esto es así, la existencia es así, ¿no? O tú tomas decisiones, por las razones que sea, y eres responsable de las consecuencias de esas decisiones. Y él comete un acto que se ha demostrado que ha sido un abuso sexual y va a pagar por ello.
Totalmente. Otra cosa, Armando, es cómo afecta todo esto al vestuario.
Yo honestamente, claro, el vestuario ha tenido que convivir también con esta historia durante mucho tiempo. Y como digo, supongo que en el vestuario ha sucedido un poco como fuera, ¿no? Que aunque esa sombra estaba ahí, ¿no? En realidad hacíamos como que no existía, ¿no? Y yo creo que está bien que hiciésemos así. O sea, hubiera sido injusto mientras, como decía Rafa, lo primero era la presunción de inocencia, hubiera sido injusto mortificar constantemente a una persona por un tema que no sabíamos cómo se iba a resolver. Y yo supongo que en el vestuario estos comentarios tampoco se habrán hecho muy constantemente. No creo que la gente le haya estado preguntando a Satimina constantemente por qué pasaba esto, ¿no? O qué iba a suceder. Pero conforme se acercaba al juicio, conforme se acercaba a la vista oral, conforme se sabía que la fiscalía iba a entrar, pues supongo que más o menos los compañeros habrán ido comentando el tema. Y está claro que Santimina, aunque ha seguido jugando, que es una decisión que se criticó también al Celta, pero yo creo que era comprensible dentro del marco de la presunción de inocencia, está claro que en los últimos partidos que ha podido jugar con la camiseta del Celta le había afectado esta situación. Porque al final, aunque él crea que es inocente, y yo estoy seguro de que él cree en su cabeza que no cometió ningún acto erróneo, la cosa es que está equivocado, pero al final le ha afectado porque sabía a lo que se exponía. Y en el vestuario, pues yo creo que más o menos, bueno, pues ahora les lo de la porque es un compañero, y al final, aunque tus amigos cometan delitos, pues siguen siendo tus amigos y te duelen, pero tendrán que seguir adelante. Yo creo que la fortuna a nivel deportivo para el Celta es que, bueno, coge al equipo ya con la clasificación, con la permanencia asegurada, y en ese sentido el impacto a nivel deportivo va a ser mucho menor. Y repito por tercera vez, y lo repetiré 4-5, yo sé que pues es raro que al final estemos hablando de clasificaciones, de consecuencias para Santimina, de rescisiones de contrato, de cómo afecta a nivel de futbolístico, cuando lo esencial ahora mismo es que hay una víctima, que es una chica de la que alguien abusó sexualmente, ¿no? Que es decir, esto nunca lo olvidamos, ¿no? Pero como que estamos haciendo valoraciones, bueno, pues de más amplio espectro y demás aspectos, yo creo que lo que le puede tranquilizar a Celta, entre comillas, es que este caso al final acaba estallando con la clasificación, con la permanencia ya asegurada. Y creo que era algo por lo que el Celta estaba rezando desde hace tiempo, ¿no? Desde que produjo la vista oral, porque además uno de los problemas que ha tenido el equipo es la concreción del gol. Más allá de Aspas, apenas ha habido jugadores que hayan aportado. Precisamente Santimina tuvo un gran momento que se cortó, pues, posiblemente por raíz de esto. Gallardo no acaba de funcionar. Es cierto que tenía pocas oportunidades como titular, pero no acaba de funcionar. Y si esto sucede hace un mes o hace dos meses, cuando el equipo todavía tenía la permanencia más distante, pues hubiera sido más preocupante, ¿no? Pero bueno, ahora la temporada está prácticamente amortizada, y lo que varía, desde luego, lo que sí varía es que es la planificación deportiva del próximo proyecto, porque a toda la lista de peticiones de Coudet o de necesidades que esté buscando Luis Campos por el mercado, hay que añadirle un delantero más.
Antes de despedirte, Armando, y fuera del tema Santi Mina, otra de las noticias de la semana confirmada oficialmente, porque era otra noticia que se conocía en los últimos días, es esa ampliación de contrato hasta el año 2026 de Gabri Veiga. Creo que todos nos congratulamos por ello. Es una de las perlas de la cantera de la Celta, que va a tener muchos minutos y muchos partidos seguro en primera división con el Celta, pero la gran duda que por lo menos yo tengo es si hay que utilizar un futbolista como Gabri Veiga en este último mes de competición. Tuvo 15 minutos en Granada. Fíjate, no sería hasta extraño que los tuviese este sábado ante el Alavés, porque el Celta B juega el domingo en Barreiro, y a lo mejor si juega unos minutos contra el Alavés, pues no pasa nada. Pero no sé si compartes, por lo menos, mi teoría, y es que Gabri Veiga, a día de hoy, es un futbolista que tiene que jugar con el filial y tiene que ayudar al filial a jugar ese playoff de segunda división, y ojalá, complejo es, pero ojalá, a poder ascender a la segunda categoría. Que ese debe ser el marco en el que se tiene que mover Gabri Veiga en este último mes de liga. No sé si coincides.
Sí, claro, hay varias cuestiones. La primera, bueno, que congratulamos efectivamente de que ciertos aspectos, ciertos problemas se vayan encauzando, pues había gastado un poco en medio de todo este lío con el que iniciamos la temporada, que fue el de la agencia de representación de Denis de Atlas, que pasó con el caso Bugarín. Miguel Rodríguez todavía está por ahí, que también es ahora el caso que tiene que resolver el Celta, pero está claro que es una gran felicidad para el club asegurarse en futuro inmediato, los próximos años, de uno de sus grandes valores. Otra cosa es el papel que vaya a tener Gabri Veiga en el equipo esta temporada y la próxima temporada, ¿no? Porque sabemos que Coden es un hombre que vaya a arriesgar un solo minuto de formación por la cantera. Él es un entrenador de rendimiento inmediato, y tener a Veiga varias temporadas no significa que vaya a estar en el Celta, porque pues a lo mejor precisamente depende si el filial haciendo o no que se le pueda buscar incluso una cesión. Sí es cierto en el caso de Veiga que a Coden le gusta a Veiga, y que el tema contractual de Veiga ha influido, porque había instrucciones también de la directiva de que Veiga no entrenase con el primer equipo. Y luego está por resolver esa cuestión entre Onésimo y Coudet, de si entreno con el primer equipo no puedo jugar con el filial, porque Onésimo también busca un resultado y quiere que jueguen los jugadores con los que ha trabajado toda la semana, y al revés, ¿no? Y que Coudet quiere utilizar a los chicos en los que cree, en todo caso, por los que ha puesto un poco más para los entrenamientos, pero no sin que eso signifique que vayan a ser convocados con el primer equipo, sino simplemente para que vayan cogiendo ritmo. Yo, como tú dices, al final yo quiero que Veiga esté en el primer equipo y que disponga de oportunidades en el primer equipo, que esa es la clave, ¿no? Por forma son jugador, si Coudet cree en eso. No, si Coudet le va a dar minutos porque sí, o sin convicción, o para hacer una especie de como de gesto cosmético de cara a la galería. Para mí no tendría demasiado sentido, efectivamente, que en estos momentos de la temporada Veiga pues convocado con el primer equipo para disponer 5 minutitos de vez en cuando, mientras el filial se está jugando en objetivo competitivo tan importante. Para mí el caso Veiga, lo que va a suceder con Veiga, pues importa a partir del próximo verano, ¿no? De qué plantilla se va a montar, de cuántos profesionales va a haber, de cuánta gente en el puesto que se puede mover Veiga va a haber, y de qué papel reserva Coudet para Veiga en su cabeza. Si puede competir por un puesto, o si lo va a tener como meritorio, o si todavía no lo ve maduro, lo ve demasiado tierno y cree que todavía le falta un año más antes de dar ese paso, ¿no? Y o incluso si también le plantea el mismo al club que a lo mejor le conviene que Veiga como carrera, pues esté un año por ahí fuera. Y esto sí que es lo importante, y yo creo que ahora mismo en inmediato es celebrar su renovación y que siga centrado con el filial en un objetivo tan bonito como intentar el ascenso a segunda división.
Pues una noticia positiva, la de Gabri Veiga, una negativa, y es esperada, desgraciadamente es esperada, como esa sentencia de 4 años de prisión para Santi Mina, y futbolista apartado ya de forma cautelar por el Celta. Pues en todas estas noticias y muchísimas más las tenéis en el Faro de Vigo, en su sección de deportes, donde podréis leer a Armando. Tenéis el periódico en papel, como digo, todas las mañanas en vuestro kiosco, la edición digital. Armando realiza además unos reportajes estupendos, unas opiniones magníficas de sus entrevistas, sus artículos, como digo, la del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Y aquí con regularidad también lo podéis escuchar en esta que es su casa, de CIESA Podcast. Querido Armando, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Rafa, y cuando me flaquea un poco la autoestima, te digo a ti y a Guada que me llaméis, y así ya me voy como un pavo. Así que
tú no te preocupes, tú me llamas cuando quieras y yo te repito esto en bucle permanentemente. Si quieres, hasta te lo grabo.
Estoy pensando, sí, que me grabes una grabación, ¿sabes? Y me lo pongan los días, así que tenga grises o que flaquee un poquito, me lo voy a poner la grabación y ya tío, para adelante. Muchísimas gracias a
los dos,
por supuesto, y ya sabes que siempre puedes contar conmigo.
Un abrazo, amigo, cuídate. Think that I would always learn. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you won't love me for a second time. I don't know why I E agora unha mensaxe para todas aquelas persoas que nos escoitan.
O goberno galego mobiliza 2,8 millóns de euros para que as pemes e micropemes galegas se beneficien das vantaxas da innovación.
Se está aberta a nova convocatoria de Innova Peme con axudas de entre 40.000 e 100.000 euros para poñer en marcha proxectos innovadores, comercializar produtos e servizos ou captar investimentos.
Tamén podes informarte sobre o programa Deseña Peme, que ten por objetivo apoiar 50 proxectos centrados no deseño de producto e o desenvolvemento de identidade corporativa.
Se tes unha PME ou microempresa con domicilio social ou centro de traballo en Galicia no que desenvolvas a túa actividade, solicita a túa axuda.
Infórmate xa na páxina web da Axencia Galega de Innovación gain.xunta.gal.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti clasificas na casa todos os residuos para levar ao contedor verde os envases de vidro, ao contedor azul os xornais, revistas, papéis e cartón, e ao contedor amarelo as latas, bricks e envases de plástico. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa adecuada reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar?
Lof Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora.
Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España.
Q de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue.
Primeira deputación galega en formar parte da Spain Film Commission.
Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais.
E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Lof Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron.
Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor.
Lof Rías Baixas.
Ven, esperámoste.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti separa los restos de froita, verduras, comida, todos los residuos orgánicos, elévalos ao contedor marrón. Vigo, ocúpase de todo o demais para convertelos en abonos 100% naturais. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Brillaba solo sin necesitar la oscuridad. Como lo haces, eres todo seguridad, sin nada que temer, sin nada que ocultar. Brillaba solo, sin necesitar la
Como lo hemos dicho públicamente, pues no hay ningún problema en que lo repitamos con la invitada escuchándonos al otro lado del hilo telefónico. Aquí sentimos especial devoción, pero devoción de verdad por Annie Bisuit, por todo lo que hace, por sus proyectos en solitario, que además este verano va a visitar la ciudad de Vigo, y también por un proyecto nuevo que emprende y del que hemos ido conociendo temas y adelantos a lo largo de estos últimos meses, y vamos a tener en nuestras manos muy prontito ya ese disco que Annie Bisuit y Los Estanques van a lanzar de forma conjunta. Lo que estamos escuchando es En Brillabas, que fue el tercer adelanto del que será su primer disco. Y pillamos a Annie Bisuit en pleno local de ensayo, si no me equivoco. Hola Annie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Muchas gracias por la presentación, ¿eh?
Pues lo digo de verdad. Aquí Guada puede dar fe, ella también, de que nos encanta todo lo que haces en solitario y este nuevo proyecto también que lanzáis, que no quiere decir que Annie Bisuete aparque su carrera en solitario, no. Ni Los Estanques también su carrera, que tienen sus cuatro discos y demás, pero os habéis unido para lanzar un disco del que hemos ido conociendo diferentes adelantos y que tenemos el disco ahí a la vuelta de la esquina.
Pues sí, está a puntito, va a salir antes de salir el disco, que sale a finales de este mes de mayo, creo que no estoy muy segura si el 26 o 27 de mayo, porque como dijimos varias fechas, estoy un poco entre que salgo del ensayo, y antes de eso vamos a sacar dos singles, que uno de ellos sale esta semana y el siguiente pues saldrá una semanita antes del disco, con lo cual vamos a ir un poco ya enseñando un par de temas más, con los que estamos muy contentos también y bueno, esperando con mucha gana que se lo escuchen entero.
Eso te iba a decir, cómo está siendo un poco el feedback inicial de todo esto. Ya te estaba diciendo, Rafa, a nosotros nos encanta. ¿Con qué os estáis encontrando vosotros?
Qué guay, pues yo me he encontrado con lo mismo. La gente que me sigue y ha escuchado estas canciones les ha encantado. Por parte de Los Estanques también, están todos muy contentos. No lo sé, yo creo que hay tan buena energía también en el disco y en las canciones que eso quizás se transmita también. Y bueno, al final hemos hecho una mezcla muy bonita porque quizás la melodía, ¿no? Más pop por mi parte. Y después toda la producción de Íñigo, que le da todo el toque un poco más psicodélico, más setentero. Yo creo que se han unido las dos cosas y ha salido algo que para mí ha sido súper natural y mágico. Estoy muy contenta.
Hablas de Íñigo Progel, porque habéis compuesto el disco entre los dos.
Eso es, así es, sí. Empezamos con mandándonos ideas, iba a ser una colaboración de una canción y bueno, al final pues estuvimos muy a gusto, vimos que había conexión ahí y quisimos seguir adelante con un EP y del EP pasó al LP.
Así que hablabas antes, Ani, del sonido setentero, que es muy reconocible durante todos los temas adelantos que hemos ido escuchando, está muy presente.
Sí, nos encanta, nos gusta mucho la música de esa época. Yo creo que ese fue el punto más grande en común, porque pues Íñigo y yo no nos conocíamos. Cuando empezamos a hablar por primera vez, ya hablar de la colaboración, pues empezamos a compartir un poco de música y vimos que los gustos eran los mismos, con lo cual era difícil que no nos gustase trabajar juntos, ¿no? Y Íñigo, que es muy bueno también, además, en ese sonido, se lo sabe muy bien y sabe darle además un toque muy fresco. Yo creo que tiene la cosa, la calidez de los 70 con también la frescura de algo actual.
¿Sois capaces? ¿Sois capaces además de traducir en canciones esa colaboración, ¿no? Ese proyecto común, que no parezca que Ani se una a Los Estanques o que Los Estanques tocan temas de Ani, o sea, conseguís trabajar conjuntamente y trasladarlo también a todos nosotros, pues aportando cada uno su parte, pero haciendo algo común.
Eso es, era complicado porque siempre cuando ya entras a hacer la producción de un disco, ¿no? Ahí coge muchísimo color, pero Íñigo ha respetado mucho también las ideas que yo tenía y dándole, elevándolas y haciéndolo sonar increíble. Entonces, entre su producción, entre la melodía, entre las ideas que íbamos teniendo los dos, las canciones que él ha metido también suyas, son, no sé, creo que había ahí una mezcla muy buena.
Fíjate, yo pensé que Íñigo y tú os conocíais, que teníais relación de amistad y que luego surge el lanzar el disco, pero no os conocíais de nada. Bueno, sí que conocíais las carreras de cada uno, pero no os conocíais, no había surgido esto más allá de vamos a empezar a hacer esto.
Eso es, pues yo lo conocí a ellos porque me enseñaron su música a unos amigos, me pareció increíble, yo decía, pero ¿y esto? ¿Lo están haciendo aquí? Pero qué bonito, en español, y una especie de psicodelia progresivo, pero con una melodía muy pegadiza también, una letra muy bonita, a mí me fascinó, la verdad, era lo que también era el camino que yo quería seguir, lo que pasa que es muy complicado también hacerlo uno sola, y bueno, y sin tener el talento que tiene Íñigo para eso, que sabe muchísimo de música y es una maravilla, se aprende un montón al lado de él. Así que bueno, cuando ya hablamos, fue ya para comentarnos, pues me gusta mucho tu música, pues a mí también la tuya, pues ¿por qué no hacemos una canción juntos? Venga, vamos a hacer una. Y ahí ya surge todo.
Ese vamos a hacer una, de ahí de ese vamos a hacer una, nació He bebido tanto, ¿qué? O eso llegó después, porque al final con eso como primer adelanto despistasteis un poquito, teniendo ahora entre las más lo que tenemos, conociendo ya la segunda parte, ahora con Brillabas, jugasteis al despiste.
Sí. Sí, un poquito, es bonito porque así es como comienza el disco, pero no fue la primera canción que nos unió. La primera canción que nos unió es la siguiente que saldrá, que se llama Pelo de Flores, y bueno, esa fue la que con la que empezamos nosotros. Yo le mandé una idea y Íñigo al día siguiente me lo manda todo grabado y sonando increíble y con unos coros y unas cosas que me pareció maravilloso. A él le gustó también mucho la canción, entonces ahí ya dijimos, a ver, vamos a probar con otra. Y ya le dije, mira, tengo esto, y él, pues yo tengo esto por aquí. Y así seguimos adelante.
Ani, respetando vuestras carreras individuales, ¿este es un proyecto que viene para quedarse o es un disco y luego girar con él, o os gustaría que esto tuviese continuidad en el tiempo?
A mí me gustaría que tuviese continuidad, porque es algo con lo que he disfrutado mucho. Con lo que hago conmigo, con Ani Bisuit, para mí es totalmente diferente. Estoy teniendo otro tipo de sonido. Y bueno, y aparte, pues estar con una banda, hacer canciones juntos, bueno, son experiencias nuevas. Eso sí, sin dejar lo que yo hago, ¿no? Que también lo necesito. Pero sí estaría bonito que pudiésemos, que esto pudiese ir saliendo, ¿no? También, o sea, que demos una gira, que eso lo vamos a hacer, y que esto nos lleve a otro álbum o a todo lo que haga falta.
Una carrera individual que se sigue respetando, y con el paso del tiempo, hablando del proyecto de Ani Bisuit, ¿estás contenta de haber dado ese paso a lanzarte al castellano?
Uf, sí, muy contenta, mucho, porque me ha abierto otro mundo. Yo me veía un poco ya como bloqueada, como estancada con el inglés, que eso no quiere decir que no lo vaya a retomar.
Estancada, mira cómo vas añadiendo, acuñando un vocabulario a tus expresiones. Metidísima en la fusión,
¿eh? Estanques. Pues eso, que me gustó mucho el cambiarme al castellano, porque me dio muchísima también vida nueva, como con mucha ilusión por empezar algo nuevo, ¿no? Y todo lo que me queda por aprender, ya solamente mirando así, pensándolo, me motiva mucho.
Que volviendo a la fusión, precisamente con los estanques, comentabas que os divertís, que os lo pasáis muy bien. Eso se traduce al final en los temas, ¿no? Que están, pues eso, que tienen luz, que tienen vida, que transmiten, que ahora que pues vivimos tan rápido, o que las cosas parece que están, la música parece que está siempre ahí de fondo, pues esto es de los que te hace pararte y escuchar, y que vuelva a empezar porque quiero detenerme a escuchar esto. No sé cómo describirías un poco vuestra fusión artística, también en relación con vuestras carreras en solitario, al final, o sea, la evolución a la que os lleva. En el plano personal, haber tenido este proyecto común.
Nosotros lo vemos como algo, o creo, porque claro, estoy hablando más por mí, que estaba claro que en un principio surge para disfrutar, ¿no? Para poder hacer cosas que a lo mejor no hacemos con nuestra banda nosotros solos. Pero sí es cierto que ha sido un trabajo bastante duro, igual que ahora con los ensayos, porque bueno, pues hay muchos detalles, hay muchísimas cosas que tocar, y también es lo bonito, porque también es una especie de reto. En lo musical, Íñigo dijo algo que me gustó un montón, que decía, esto para mí, de estilo musical, yo diría que es pop libre, y me gustó mucho, porque yo siempre he definido la psicodelia como una música muy libre, en la que puedes hacer, pasar de un pasaje a otro, hacer lo que quiera, no tiene las estructuras formales, pero claro, aquí hay un ancla, a lo mejor, que puede ser las melodías y la voz, que se quedan ahí cogidas, y todo lo que va pasando alrededor, pues algo que va como cambiando. Y me gustó mucho, me pareció muy bonito que dijese, pues lo que hemos hecho es pop libre. Y dije, mira, es de las quizás de las etiquetas más abiertas que he escuchado, porque etiquetarse siempre y definir lo que haces a veces es muy complicado y limita mucho. Y esa pues me gusta un montón.
Y hay que felicitaros también por el trabajo, en este caso, el videoclip del tema que escuchábamos ahora de Brillabasa, que lo dirige, si no me equivoco, David Triviño, y que es fantástico también, ¿eh?
Sí, fue muy bonito, la verdad, que él sacó la idea, escuchó la canción, sacó la idea y ahí estuvimos con ellos, la verdad que muy contentos.
Antes de despedirte, hablábamos del proyecto en solitario también como Annie B. Sweet y de que estás muy contenta de haber dado ese paso a castellano, que no quiere decir que Annie B. Sweet no vuelva a lanzar temas en inglés también, pero que está muy contenta con ese paso al castellano. Vas a estar en Vigo este verano, conoceremos las fechas próximamente, vas a estar en el Terraceo, que ya lo conoces bien, en un escenario, uh-huh, en un escenario fantástico, y te vienes en formato acústico, en cuarteto, pero con nueva formación.
Es que eso, verás, lo habíamos en un principio iba a ser así porque Julia y Víctor, uh-huh, que son parte de la banda eléctrica de Firefly, no podían venir porque teníamos una fecha que se ha aplazado. Pero ahora con la nueva fecha parece que vamos a poder coincidir.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Todos son buenas noticias, entonces.
Uf, de verdad, yo me da muchísima alegría porque me gusta mucho tocar con ellos, me gusta mucho tocar también el disco con toda la banda. Sé que el formato acústico es precioso también, pero bueno, si cabe la posibilidad, siempre esos formatos son por alguna razón, ¿no? Si cabe la posibilidad de poder ir todo, a mí me gusta ir con todo el equipo.
Lo que tenemos claro es que no va a parar Annie B. Sweet este verano, porque además de que se lanza a finales de mes este disco con Los Estanques, habrá que girar con Los Estanques, tendrá que girar Annie B. Sweet en solitario también, así que esperan unos meses, benditos meses, ¿no? Después de todo lo que se ha padecido y sufrido de mucha carretera, de mucha furgoneta.
Totalmente, pero con muchas ganas, pero muchas. Los últimos dos conciertos que hemos dado la semana pasada estaba pero feliz, me carga de energía. Voy con gente además que ayuda a que eso ocurra, así que es una maravilla poder salir de concierto.
Pues esa felicidad que tú tienes la tenemos también los que nos encanta todo lo que haces, y esa energía que tú tienes la transmites también a toda la gente que estamos viéndote sobre el escenario. Así que estamos deseando escuchar los adelantos que aún quedan para ese disco de Annie B. Sweet y Los Estanques, escuchar el disco entero, de veros también girando y de verte a ti este verano también en el Terraceo, en el Auditorio Mar de Vigo, pues con el proyecto de Annie B. Sweet en solitario. Ha sido un auténtico placer, Annie. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias por el apoyo y por tenerme. Muchas gracias.
A ti.
Desde aquí arriba podrás ver mejor, tan diminuto que todo tendrá solución. Si no quieres venirte, no te vengas, me da igual. Lo que sea que hagas, anda siempre de chistar.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti respecta lo horario de 21 a 23 horas para deixar o lixo dentro dos contedores. Vigo, ocúpase de todo o demais para que os contedores estean aseados e as rúas e beiras rúas limpas. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Pues como cada semana, la información de carácter general llega hacia ese podcast de la mano de los primeros en llegar a la noticia, la web absolutamente referente en la información de carácter general. Nuestros amigos de Vigo, visita obligada a su página web todos los días en reiteradas ocasiones y también, por supuesto, a sus redes sociales. Y aquí cada semana, nuestro buen amigo David Lorenzo. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te gusta lo que estamos poniendo de fondo?
Sí, está bien, no soy súper fan, pero bueno, me parece que... Yo no he ido nunca, pero todo el mundo que ha ido me dice que sus conciertos son espectaculares. No estaría mal uno embalaídos.
Para quien no los reconozca, son Muse. ¿Cuántas noticias habéis colgado de Muse a lo largo de esta última semana?
Pues se me viene a la cuenta, lógicamente, no sé, 10, 12, no sé, más o menos. Ha habido días de 4 o 5, luego pues ha habido otros que una o ninguna, el domingo, por ejemplo. Pero sí, la verdad que ha sido un tema que ha dado mucho de sí esta semana.
Ha sido el protagonista de la semana, Muse, ¿no?
Sí, la noticia de más recorrido y con más densidad, digamos, ha sido durante estos últimos 7 días, ha sido esta, seguro, sí.
Eso en cuanto a la semana. Y la noticia del día, no sé si quieres realizar alguna valoración, ha sido la de Santi Mina. Desgraciadamente esperada.
Sí, esperada, es llamativo. A mí lo que me parece llamativo es que se pase de agresión sexual a abuso sexual, de tal manera que es menos condena, más que nada porque no se considera que haya violencia de intimidación. Es ahí, para mí ahí es donde está puede haber algo de polémica. Como tampoco soy un experto en la materia, pues no me atrevo a juzgar, pero eso para mí es la clave. Luego, evidentemente, tendrá que tomar la medida que tiene que tomar, porque entiendo que legalmente... despedirlo no puede, entonces entiendo que está ganando tiempo buscando asesorarse jurídicamente para ver qué medidas puede tomar en lo que respecta al ámbito laboral, porque claro, supongo que si directamente despide a Santi Mina por haber sido condenado, puede ser denunciado por el jugador. De todos modos, entiendo que el Celta aquí tampoco tiene mucha... Lo tiene fácil porque si Santi Mina al final acaba entrando en la cárcel, pues ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Ha tomado esta medida cautelar y punto.
Pues teníamos alguna noticia más, pero lo vamos a dejar para los próximos días. San Barreras, el paso de las avenidas, Samil, pero bueno, todas esas noticias las tenéis colgadas en la página web de Vigoe, que es de visita obligada para conocer toda la información de carácter general, y también, por supuesto, también a través de las redes sociales. Hasta la semana que viene, querido David Lorenzo, cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el capítulo 838 de CIES Podcast. Hemos analizado toda la actualidad del Celta, muy marcada en el día de hoy por Santi Mina, con Armando Álvarez. Hemos charlado con Ani Bisuit, qué maravilla, y hemos repasado la información de carácter general con nuestro querido David Lorenzo, de la mano de nuestros amigos de Vigoe. Mañana, cuando queréis escucharlo, llega el capítulo 839 de CIES Podcast. Entre otros invitados, invitadas, va a estar una pedazo artista en este estudio, además interpretando temas en directo. Pero eso será mañana. Todos los capítulos están colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Black holes and